Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
Bienvenidos todos a La Ventana Indiscreta. Estamos entrando aquí en Jalisco Radio a las 9 de la noche para hablar sobre cine, para hablar sobre películas. Entramos escuchando esta canción de Joe Hisaishi, compositor de cabecera del director japonés Hayao Miyazaki, la leyenda del viento, este tema inicial con que abre la película Nausicaä, el Valle del Viento, quizás la primera colaboración y el primer largometraje del estudio Ghibli. Ya uno de los clásicos también del cine de animación japonesa. Un poco para poder dar contexto de que vamos a hablar hoy justamente sobre la nueva película de Hayao Miyazaki. Ya vamos a comentarla más adelante, pero bueno, queríamos poner esta atmósfera increíble de esta música de este compositor japonés. Soy Amurabi Hernández, está en créditos de producción en cabina Rafa Guzmán. Y les, Anne-Marie Meyer regularmente estaría aquí con nosotros, pero pues está como en gira artística con su libro del cortometraje. Afortunadamente le está yendo muy bien. La presentación que hizo en Casa y Tesoro Clavijero le fue excelente. Me dijo que tuvo que firmar cerca de 40 libros, ¿no? De la audiencia que estaba ahí presente. Entonces, está en gira, estaba en Ciudad de México, entonces justamente por eso, no estará el día de hoy, en la noche de hoy con nosotros, pero sí está conmigo Carlos Armenta, editor, escritor, no, ya no, editor crítico de cine, tampoco ya no, pero todavía tienes esa vena, ¿no?
Sí, todavía, yo estoy, ahora soy editor y librero en Impronta Casa Editora, pero pues Amurabi y yo nos conocimos hace muchos años, fuimos parte del Talent Press, de este programa de formación de crítica de cine de la Berlinale y del Festival de Cine en Guadalajara. Entonces, pues sí, todavía me queda un poquito de crítica.
Digo, la mirada crítica del cine, eso sigue presente. Y obviamente, pues qué bueno que hayas venido aquí para comentar sobre la película El Niño y la Garza, Hayao Miyazaki. También vamos a estar hablando de Pobres Criaturas, del director griego Yorgos Lántimos. Fíjate, Carlos, que estos días, este fin de semana estuvo muy ocupado en términos de noticias de entrega de premios, en términos de reconocimientos. Hay gente que todavía está al pendiente sobre quién va a ser los ganadores de los Óscares. Algunos de ellos ya están como bastante anunciados. Por ejemplo, Anatomía de una caída, que estuvo ganando el premio César, que es como el premio al mejor cine francés, y ganó mejor película. Y es obvio que, por ejemplo, en los premios del cine independiente en Estados Unidos también ganó como película, digamos, en lengua no inglesa. Y eso le da como más posibilidad a que pueda seguir dando pauta a poder ganar, por ejemplo, el Oscar a Mejor Guión Original, que es como la que ha estado ganando de manera consistente. O también, por ejemplo, bueno, también se entregaron los premios del Sindicato de Productores. Oppenheimer, de Christopher Nolan, pues sigue siendo quizás como la favorita a ganar Mejor Película también, ¿no? Digo, ha ganado, también ganó el premio de actores. Ha tenido, es como la película más nominada entre las que están en las nominaciones, etcétera. Más o menos, tú, las que has visto de los Óscares, ¿cuál es así como tu opinión general sobre la terna de las 10 películas o Mejor Película?
La terna de las 10 películas. Yo también creo, sin duda alguna, que Oppenheimer será una de las favoritas para ser premiada. No es mi favorita, ¿no? Pero yo creo que será, digamos, ahí de la academia, ¿no? Una de las más.
Christopher
las más
Nolan premiadas. Tampoco no es como de tu favorito, de tus directores.
No, la verdad es que no. La verdad es que, bueno, hay algunas de sus películas que disfruté mucho y un montón, pero no ha sido uno de mis directores predilectos. Entonces, pero yo creo que estará por ahí metida Oppenheimer. Anatomía de una caída también está por ahí. Esa se llevó la Palma de Oro también, ¿no?
Esa se llevó la Palma de Oro.
Se llevó la Palma de Oro en Cannes, entonces seguramente... Son pocas luego las que entran a todo el circuito. Yo me acuerdo quizá nada más de Amor, de Michael Haneke, ¿no? Que esa como que rompió todos los circuitos de festivales y demás. Entonces no es tan sencillo entrar a todos los circuitos de premiación.
No, y yo creo que por eso justamente se reconoce, pues, la garantía de que puede ganar algo, justamente, por lo menos guión original. Entregaron los premios de actores, que lo que hicieron fue rompernos por completo las quinielas, porque, por ejemplo, mejor actriz ganó Lily Gladstone por Los Asesinos de la Luna. Hay mucha gente que piensa que Emma Stone, por Pobres Criaturas, va a ser como la gran ganadora, pero ¿por qué los premios del Sindicato de Actores es importante? Porque son los que pertenecen al sindicato, regularmente también pertenecen a la academia. Entonces son como las mismas personas y por lo tanto el voto es más o menos el mismo. Casi siempre han coincidido los resultados. Pero además los actores son como el gremio cinematográfico de mayor representación, de mayor número. O sea, son los que hacen finalmente las mayorías. Entonces, casi siempre actores coincidían y ahorita sí nos movieron todo. Cillian Murphy por Oppenheimer ganó mejor actor, cuando el favorito era Paul Giamatti por Los que se quedan, por ejemplo.
Claro.
Daniel Brooks ganó por The Color Purple, cuando la favorita era Davin DeJoy por esta también Los que se quedan.
Ah.
Y Robert Downey Jr., que ganó por Oppenheimer, que ese sí es como el que está
ya en todos lados, ¿no? De reparto es ese.
Sí, yo ahí sí me gustaría que reconsideraran a Robert Downey Jr.
Oye, y además que por fin yo siento que ya con tanto con los premios como con el circuito de exhibición, siento que finalmente ya como que la huelga ya quedó un poco atrás, ¿no? Ahora sí ya veo la cartelera más nutridita, más tú.
O sea, bueno, ahorita está nutrida por todo el tema de los Óscares. Deja que pase la fecha, 11 de marzo aproximadamente. Ya quizás la cartelera va como a drenarse como ya a las películas, digamos, del verano, por decirlo.
Sí, que es la pausa blockbustera, ¿no?
Lo que van a venir ahorita en marzo, mayo, son las películas que estaban originalmente pensadas para el año pasado, como Duna 2.
Exacto.
Y que apenas les abrieron espacio a estas fechas para que los actores pudieran hacer todo el trabajo de difusión y todo el trabajo de prensa, que, por ejemplo, los actores de Duna vinieron aquí a México, y TikTokers, influencers fueron los encargados de hacerles las preguntas importantes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero sí, lo que va a hacer es un movimiento de calendario que quizás también se va a sentir hasta el próximo año, ¿no? Justamente por todo el tema de las huelgas de los sindicatos. Curiosamente, el sindicato de guionistas va a presentar sus premios después de los Óscares. Quizás como una manera como ahí de generar sensibilidad. O sensibilización a, oigan, nosotros no, sí somos parte de la industria, pero también somos como un ente independiente, ¿no? Entonces eso, digamos, es como su manera de mostrar, digamos, o sea, de no sentirse que son como la antesala de los Óscares, ¿no?
Claro.
En términos de premios, pero pues así pasa a veces también con esto. También además, no nada más los Óscares, por ejemplo, este año, este fin de semana se entregaron los premios de la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, que es en donde es originario el Talents.
Exacto.
En donde ahí sí es a nivel internacional, los críticos de cine se reúnen para hacer talleres de especialización, etcétera. La gran ganadora, para muchos quizás la película importante del festival, La Homie, de una directora francesa senegalesa que se llama Mati Diop, que yo había visto una película anterior de ella que se llama Atlantics, que se puede ver en Netflix, que es justamente un comentario, tanto la de Atlantics como esta, muy relacionado pues como al colonialismo y etcétera, ¿no? O sea, la película es sobre cómo un pueblo en Senegal le exige o le demanda a un museo en Francia pues el regreso de las obras que se llevaron, ¿no? Supuestamente bajo el argumento de querer como resguardarlas, pero pues obviamente hay toda una dinámica colonialista, etcétera. Entonces eso, ese tipo de historias fue la que ganó. También los premios del cine independiente ganó Vidas Pasadas de Celine Song. No sé si has tenido chance de verla.
Sí, ya vi Vidas Pasadas, sí.
¿También te causó así conmoción o te resultó menos favorable?
No, la verdad la disfruté mucho. No creo que sea una increíble película, pero creo que está pues bastante bien ahí realizadita. Sí la disfruté bastantito, la verdad.
Sí, yo un poco coincido que quizás como premisa me resulta muy interesante, me parece además muy atractivo como este planteamiento de qué pasaría, ¿no? Si quizás no me hubiera ido, si no hubiera migrado, cosas por el estilo. Y eso en términos ya, digamos, de cómo la identidad se quiebra, ¿no? Y cómo generas como esa falta de arraigo a veces, ¿no? Entonces eso me impactó mucho, pero creo que sí en la ejecución se nota mucho que es una ópera prima y que pues es una figura importante y esperemos que Celine Song siga haciendo películas, pero sí se le nota mucho como, digamos, ese carácter de ópera prima a la película, más que parece estar compitiendo como en los premios principales, ¿no? De la academia. Pues vamos a seguir hablando de cine, de películas. Los vamos a ir dejando con música de Joe Hisaishi. Esta canción que es sobre la película Kiki, Entregas a Domicilio, que creo que es como de mis películas favoritas de Miyazaki, para irlos dejando preparados para el comentario que haremos del Niño y la Garza. Y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta.
Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Somos como tú.
JB, Jalisco Radio.
es momento de asomarse a la ventana indiscreta.
Regresamos a La Ventana Indiscreta, escuchando esta partitura que compuso el músico británico Erskine Fenwick para la película Pobres Criaturas, película dirigida por un director griego que se llama Yorgos Lanthimos, que inició su carrera con una película bastante controversial que se llama Canino, y después de ahí se fue, digamos, abriendo al mundo anglosajón creo que es de los directores más extraños que hay como en el mainstream, digamos, del cine, digamos, de Hollywood, ¿no? Un compositor que es su primera composición musical para cine, y también un director que nunca había recurrido anteriormente a música para sus películas, y que en esta ocasión decidió musicalizar justamente este relato que habla sobre, pues, como esta figura muy de Frankenstein, ¿no? Sobre una mujer, digamos, sobre un científico loco, sobre un hombre que es un aspirante a un estudiante de medicina, y de pronto hay una historia sobre esta creación, que es una mujer que tiene el cuerpo, digamos, de una mujer adulta. Sin embargo, este científico le puso en su cabeza el cerebro de un niño, ¿no? Y esa, lo que vemos es este crecimiento acelerado y este descubrimiento completo del mundo y de la vida desde la óptica de esta criatura que mucha gente le dice es una criatura fascinante, ¿no? No nada más en el sentido de, digamos, de la belleza femenina, sino además de esta falta de, digamos, no sin ser apologética, pues, como de simplemente abrirse ante el mundo. Y querer descubrir cada uno de los aspectos de las sensaciones y de las ideas que el mundo le tiene preparado para ella. Una película que a nivel visual me parece que es impresionante, ¿no? Con muchísimas referencias a obras pictóricas, a películas, a directores, a mundos que parecen que son históricos, ¿no? Parece que está situada como en la época victoriana, pero hay elementos fantásticos que te mueven y te cambian por completo la percepción que se tiene de la película. Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos. Tú, así como, ¿qué primeras impresiones, Carlos, tuviste de esta película?
Fíjate que yo iba con un poco de prejuicios, porque a mí lo que me pasó mucho con Yorgos es que al trasladarse, digamos, del contexto de producción griega, justamente con Canino y después con Alpes, como que de pronto dije, uy, no, este ya se nos fue al circuito hollywoodense, ¿qué va a pasar? No, justamente porque su cine es además de ser muy, muy extraño, es muy inquietante, es muy... Canino está, creo que ahora en Movies, si la pueden ver, véanla, ¿no? Resuena mucho El Castillo de la Pureza, de Ripstein. Entonces yo decía, bueno, pues vamos a verla, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Después de La Langosta, después de La Favorita. La verdad es que... me gustó mucho el papel que desarrolla Emma Stone. Creo que ya ella ya ha sido una actriz que ha venido como desarrollándose ya como de forma más robusta en papeles más complejos, ¿no? Y definitivamente la película, con una gran potencia visual, con un uso de una paleta de colores muy, muy contrastante. Digamos que es muy evidente el artificio, la mano, pues, no solo del director, sino de su equipo de arte y demás. Y creo que esa parte le viene muy bien a la película, pero no desentona además con la historia, sino que está... La primera parte, que además es en blanco y negro, como que está muy justificado todos los usos que va poniendo en la imagen y en la pantalla, ¿no? Entonces, para mí, era lo que me asustaba un poco, que decía, seguro se excedió, ¿no? Seguro se excedió en el arte, y vamos a ver qué tanto nos da la película a nivel narrativo, ¿no? Ya a nivel fílmico.
Yo a mí me impresionó cada referencia que hacía, por ejemplo, al cine de Terry Gilliam y Karel Seman, que son estos directores. Karel Seman es un director pionero, en el sentido de que hacía películas, sí, live action, pero integraba elementos de animación, muy en el sentido, digamos, de las ilustraciones que uno encontraba en los libros de Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Que sí tenían estos elementos retrofuturistas, estos elementos fantásticos, pero al mismo tiempo muy arraigados como a cierta visión tecnocientífica del mundo, ¿no? Y esta manera como de evocar esta estética aquí en esta película, me parece que es, no nada más a nivel visual, es muy placentera de ver, sino que todo el tiempo te está convocando a pensar qué naturaleza tiene un mundo y una atmósfera con estos elementos, ¿no? ¿Qué significa un mundo en donde, digamos, existan estas criaturas, por ejemplo, como estos animales híbridos, ¿no? Entonces, donde hay como una especie de perro gallo, ¿no? Que puede tener como tanta actitud de una cosa o de otra, ¿no? Pero que te habla justamente de, pues de este mundo híbrido de cosas, ¿no? Y justamente esa sensación, me parece que impregna mucho la película.
Sí, a mí la primera parte, la parte en blanco y negro, que es de mis favoritas, me recordó mucho la estética de los hermanos Guay, ¿no? El Instituto Benjamenta, o de estos animadores de stop motion, herederos de la tradición de Max Meyer, ¿no? Y creo que sí que él retoma mucho este tipo de imagen y de referencias. Y bueno, se le ha señalado mucho por sus guiños al steampunk, ¿no? Este como género de ciencia ficción, donde steam por las máquinas de vapor, punk, que en realidad se referencia al cyberpunk, que es otro género de ciencia ficción, donde lo retrofuturista es una clave importante visualmente y en muchos elementos para comprender qué es lo que ocurre en estos lugares extraños, tanto en el tiempo como distópicos, ¿no?
El otro tema es lo extraño que es el personaje, ¿no? Es un personaje que incluso en este mundo extraño en el que se encuentra, sigue siendo un personaje extraño, ¿no? Una mujer que de alguna manera quiere como abrirse ante el mundo, que de alguna manera está descubriendo casi de manera infantil cada uno de los elementos, de los aspectos culturales y sociales del mundo sobre, sobre aquello que nos da poder, aquello que nos da pudor también, aquello que nos abre y que nos permite conseguir dinero, conseguir cosas, o aquello que nos reprime también, ¿no? Pero ella lo hace de una manera como si fuera la cosa más fácil del mundo, ¿no? Como si vivir fuera algo no nada más disfrutable, sino que simplemente como si estuviera destruyendo la lógica social que hay en el mundo.
Sí, en un comienzo además esta infantilización que tiene el personaje también se puede presentar como un valor, ¿no? De cierta chispa y el personaje tiene una mirada distinta de todo lo que sucede a su alrededor, tiene mucha inquietud, muchas preguntas y mucho ánimo por conocer. Entonces, un personaje femenino además, ¿no? Inmerso como en un mundo de puros hombres, creo que sí, no deja de ser un personaje inquietante, con una clara alusión a Frankenstein, que además es el Prometeo moderno, ¿no? El personaje de Mary Shelley, que es al mismo tiempo ese personaje que que se construye a sí mismo, que fue construido en muchas partes y se construye a sí mismo a lo largo de la historia, ¿no?
Y a mí, por ejemplo, me gustan mucho todos los elementos relacionados, por ejemplo, al vestuario y a la caracterización del personaje de Bella Baxter. Es decir, por ejemplo, cómo al principio se viste de manera casi sin sentido, sin lógica, ¿no? Trae unos pantalones o unos como shorts, ¿no? Mientras en la parte, digamos, del torso está como toda esta indumentaria completamente elegante, ¿no? Como si fuera también Frankenstein en el sentido, digamos, del vestuario y de la caracterización. Me gusta mucho cómo a lo largo de la película vemos el crecimiento del cabello, que no es un elemento meramente estético o meramente, digamos, de adorno, sino creo que te habla del crecimiento de ella como personaje y como persona también, ¿no? Me gusta mucho como también, como eso, y creo que eso sí es mucho del trabajo de Emma Stone, ¿no? Y quizás podemos hablar un poco más de eso, que cómo, digamos, al principio parece hablar como con ciertas pausas o de manera accidentada. Y mientras avanza la película, lo que vemos es cómo se va volviendo una persona con un control enorme de su vida y de las circunstancias y de los demás, ¿no? Es decir, esa transformación que está sintiendo el personaje, por el que está pasando el personaje, uno lo siente de manera muy intensa a lo largo de casi 2 horas y media de la película.
Sí, yo creo que además para comprender toda esa transformación, ese, digamos, dramática, el personaje, todo su arco dramático, es importante el personaje de Mark Ruffalo, ¿no? Que aparece junto a ella, que es esta especie de Casanova, abogado libertino, ¿no? Que en un primer momento parece ser que es su gran conquistador y cómo ella puede revirar esta situación, y cómo consigue sacarlo de sus casillas. Entonces, es indispensable, ¿no? La participación de este personaje para comprender todo ese cambio que va teniendo Bella Baxter, ¿no? El personaje de Mastone.
Y además es un personaje que mientras va avanzando, mientras vamos viéndolo en la película, él termina siendo como infantilizado. O sea, al principio parece un galán, parece un seductor, parece un hombre.
Un hombre de mundo.
Un hombre de mundo, ¿no? Cosmopolita. Y conforme avanza la película y se va empequeñeciendo cuando el personaje Bella Baxter termina, digamos, teniendo mayor control de lo que piensa y de lo que dice, de su cuerpo, etcétera, ¿no? Hay otro personaje que me gustó mucho, Godwin Baxter, que lo interpreta a Willem Dafoe, que es como esta figura del Dr. Frankenstein. Un personaje que la caracterización de estas cicatrices que tiene en el rostro, en los dedos, en su cuerpo, las cosas que emana de su propio cuerpo, ¿no? Es decir, una especie como de cyborg, ¿no? Digamos, condenado a la inercia y al razonamiento científico, ¿no? Incapaz todavía de comprender los impulsos y los deseos de esa hija, digamos, adoptiva, o de esa hija que ella creó, ¿no?
Sí, o sea, además es un personaje muy, muy, ya muy típico en los personajes de Willem Dafoe, ¿no? Es así como estos gestos extraños, siempre raro, ¿no? Así que pueden ir desde el Duende Verde en algunos casos hasta este personaje. Y sí, definitivamente un hombre como atado al pensamiento científico y que él mismo fue víctima de su padre, ¿no? En toda esta experimentación y que justifica que su padre experimentaba con él, pero llegaba a conclusiones científicas muy importantes y muy válidas, ¿no? Entonces, sí, también para mí creo que hace parte también, digamos, del personaje de Mark Ruffalo, ¿no? Donde contrastan ellos con Bella. Insisto, pues, en ese mundo masculino que está alrededor de ella.
Willem Dafoe, que por cierto lo vimos aquí en Guadalajara.
Ah, es verdad, cuando fue lo de Talent Press, vino a dar una masterclass, porque bueno, el programa Talent Press incluye como varias áreas, ¿no? De actuación, de cámara, de guión. Entonces venía con los chicos que habían sido seleccionados para el programa Actores, finalmente dio una masterclass, lo tuvimos cerquitas. Se sentó un rato a comer junto a nosotros, solamente comió, no nos dijo nada. Yo tampoco me animé a decirle nada, pero
nos dijo, buen trabajo, chicos.
Sí, no nos dijo nada, pero...
Pero fíjate que le tengo mucho cariño a Willem Dafoe, justamente por haberlo conocido en esa ocasión. Bueno, conocido ácido es un decir, ¿no? Por tenerlo a 10 metros.
Bueno, tomamos una masterclass con él y la verdad es que es un personaje bastante generoso, que además en algún momento de la dinámica incitó al diálogo y dijo, es muy importante que los chicos que están aquí en la masterclass pregunten lo que se les pegue su gana, no solo de la labor de la actuación, sino de lo complicado que es entrar a ese mundo laboral del cine, ¿no? Entonces creo que esa parte también fue, sí, muy, 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 muy generoso, muy, muy ligero él.
Y además que es una figura que creo que todos los directores quieren trabajar con él porque tiene como esta elasticidad actoral. O sea, lo puedes caracterizar de la manera que tú quieras y él va a estar
sí, disponible. Fue Jesucristo en la última tentación de
con fue el Duende Verde.
Cortés, fue el Duende Verde, ¿no?
Y además, bueno, nada más esta triada de hombres que rodean al personaje de Bella Baxter, también el Max McCandles, que en el libro es realmente el narrador de la historia. Él cuenta, digamos, desde el libro, bueno, no hemos contado el libro. La película está basada en un libro que es de Alasdair Gray. Un libro de 1992. Yorgos Lanthimos dice, bueno, yo lo conocía desde hace mucho y como me doy cuenta que nadie lo había adaptado justamente por lo complicado y lo complejo del mundo que está retratando. El éxito que tuvo con La Favorita, la película anterior de él, le permitió, digamos, esta gran producción para poder hacer Pobres Criaturas. Pero en el libro, toda la historia, buena parte de la historia está contada desde el punto de vista de Max McCandles, que es como este esposo, digamos, como benevolente, como atento, como amable, digamos, con las circunstancias y que, digamos, de alguna manera es como el primero que reconoce cierta humanidad en el personaje de Bella Baxter.
Sí, además, bueno, el guión lo adapta Tony McNamara, ¿no? Que él también está nominado a Mejor Adaptación. Y creo que con las diferencias, siempre es un tema cuando adaptamos una, ¿no?, una película y una novela que además ha tenido resonancia en lectores y audiencias. Y creo que en este caso no se siente eso, ¿no? Yo no he escuchado ningún comentario comparativo de esos que, bueno, desde mi punto de vista tampoco es que tengan mucho sentido comparar la película con el libro, pero creo que eso habla del buen trabajo del guionista.
¿Tú cómo lo sientes en términos de la estructura de la historia? O sea, esta primera parte completamente en blanco y negro, mucho esta, digamos, esta visión, digamos, o este trabajo fotográfico de cámaras de gran angular, ¿no? Que es este efecto que le llaman ojo de pez, en donde, digamos, de pronto las cosas parecen expandirse y abrirse por completo, y de pronto hay este road movie, ¿no?, a lo largo del Mediterráneo, como con unos escenarios que a mi gusto están impresionantes, o sea, a nivel pictórico y a nivel visual me parece como muy estético, ¿no? Y realmente muy impresionante todo el trabajo de color, por ejemplo, ¿no? Que se ven en los cielos naranjas de Alejandría, por ejemplo, ¿no? O ese paisaje completamente invernal de París, etcétera. Y luego ya este desenlace o esta conclusión, ¿no? De regreso a este jardín que ellos construyeron en ese hogar de este doctor, ¿no? A nivel, digamos, de estructura, como de guión, ¿cómo lo sentiste?
Bien, yo creo que narrativamente es bastante, bastante ágil. Está dividida, si mal no recuerdo, por capítulos, ¿no? Con el nombre de cada una de estas ciudades donde el personaje de Bella Baxter se va transformando y va ahí encontrando, digamos, una aventura distinta que va a cambiar su visión del mundo. En algún momento ella misma en París descubrirá el socialismo, ¿no? Y creo que es un resumen muy lindo de ese ímpetu, de ese espíritu moderno, del pensamiento occidental, ilustrado en estas ciudades tan importantes para esos lugares. Entonces sí, esas reminiscencias que hay a ese momento en la narración son bastante buenas porque nos ayudan a comprender la transformación del personaje, ¿no? Lo que puede suceder en el crucero en el Mediterráneo y lo que puede ocurrir en un lugar como París, ¿no? Entonces creo que es bastante, bastante bueno el ritmo narrativo a través de este viaje que tiene Bella.
Sí, es una película bastante intensa. Quizás un poco, algunos comentarios que me habían dicho es que les parecía demasiado surreal, demasiado extravagante, demasiado quizás rara. Pero mientras más lo pienso, raro es el mundo, ¿no? Mientras que Bella Baxter va reconociendo como una simpleza y una claridad de lo que quiere y de lo que es en el mundo, y más bien raro es todo lo que está afuera.
Sí. Cuando compartimos el punto de vista de Bella, eso es lo que sucede. También, digamos, ha tenido ciertas interpretaciones junto con Barbie, ¿no? De su pertinencia feminista, de la construcción del personaje femenino. No quiero que esto se vuelva una convención de hombres hablando de feminismo, ajá, pero hay una serie de comentarios y de resonancias al respecto de eso.
Sí, yo también pensé que, bueno, la primera vez que la vi dije, bueno, esto es muy similar a Barbie, pero mejor. Los vamos dejando con música de Pobres Criaturas, dirigida por Yorgos Lanthimos, música de Jerskyn Fendix para esta película, y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta.
Indiscreta. Somos como tú.
JB, Jalisco Radio.
La Ventana Indiscreta.
Estamos en La Ventana Indiscreta escuchando esta partitura de Joe Hisaishi para la película El Niño y la Garza, dirigido por Hayao Miyazaki. Siempre va a ser un placer ver en el cine una película de Hayao Miyazaki. Tenemos la fortuna de haberlo hecho desde el Increíble Castillo Vagabundo, desde Ponyo y El Secreto de las Sirenitas, Se Levanta el Viento, y ahora finalmente El Niño y la Garza, un título que quizás no corresponde al título original de la película, Kimitachi wa do Ikiruka, como vives, ¿no? Que es justamente el título del libro en el que se inspira para poder hacer esta historia. Había mencionado anteriormente que ya iba a ser su última producción, su último largometraje, con esto ya se retiraba, con esto se jubilaba. Se siente un poco en la historia como esta preocupación de qué es lo que sigue, de qué es lo que sigue para el estudio Ghibli y para él como creador y como creador de un mundo enorme y gigante como lo es estudio Ghibli. Pero ya dijo, no, ya estoy preparando mi siguiente película, y entonces pues esperemos que la vida le dé para poder finalmente estrenar una siguiente película, porque digamos se tardó casi 10 años para producir y hacer esta película El Niño y la Garza.
Y bueno, es la quinta, sexta, bueno, no, es la tercera, pero Miyazaki se ha retirado en los últimos años muchas veces ya de Estudios Ghibli, de la carrera de
animador.
De animador y de dibujante, y pum, de repente siempre vuelve con un nuevo largometraje, ¿no?
Entonces, ¿no crees que sea un ímpetu así un poco destructivo de un creador? Que decir ya esto es esta es mi gran obra maestra, no necesito hacer más, y de pronto decir no, necesito seguir haciendo a pesar de que ese mundo que creó se está viniendo abajo y ya no tiene futuro.
Sí, yo sin duda puede haber ahí cierto ímpetu. Lo cierto es que tiene 83 años y que también, digamos, ya debe estar en el otoño de su carrera, sin duda alguna. Entonces, pero que la pasada, El Viento Se Levanta, se estaba retirando también con él. Esa fue la última, o sea, antes del Niño y la Garza, ¿no? Y él ya había anunciado su retiro para toda la vida, ¿no?
Lo que sí es que sí se siente muy diferente a sus películas originales, o bueno, sus primeras películas. Pienso, por ejemplo, es muy distinto a Mi Vecino Totoro, en donde o Kiki Entrega a Domicilio, en donde el espíritu, digamos, infantil y el optimismo que había en esas películas, de aquí creo que no lo hay, o creo que es muy, muy velado, ¿no? Lo que vemos es este contexto, este escenario de la Segunda Guerra Mundial. Tokio está destruido, es un niño, es un adolescente que su madre falleció por uno de los bombardeos pues, estadounidenses a Tokio, y lo que este niño necesita es, por alguna razón, como encontrar como un sentido de lo que sigue, ¿no? O sea, del duelo, pero también de poder seguir adelante, ¿no? Lo que sucede en la historia es que vemos a este niño que su papá se muda, digamos, a un área, digamos, rural, bucólica, encuentra un nuevo matrimonio con la hermana menor de su madre, de su antigua o de su ex esposa. Y en ese mundo bucólico, que eso es muy de Miyazaki, ¿no? Encuentra un mundo fantástico, entra a un mundo fantástico guiado por una garza, que en realidad no es una garza, es una especie de criatura híbrida, un hombre garza que también se está metamorfoseando todo el tiempo, ¿no? Y lo que vemos es llega a un mundo fantástico que está en colapso, ¿no? Que se está destruyendo, y que ese conflicto que él reconoce y le permite a él entender que tomar decisiones sobre qué es lo que sigue con su familia, con su vida, sobre su padre, sobre su ahora, ya no tía, sino ahora su próxima madre, ¿no? Y esa, digamos, esa educación sentimental me parece que es muy pertinente, digamos, en alguien como Miyazaki.
Sí, se ha dicho mucho. Él no, bueno, no es un personaje que dé muchas entrevistas. Ha sido el mítico productor Suzuki. Se ha dicho mucho que es la quizás su película más personal o más claramente personal, ¿no? Mientras que en otras hay evidentes guiños a su vida. Él mismo nace en el 37, le toca una infancia muy marcada por la guerra, ¿no? Y eso lo vemos constantemente. Su amor por los aviones, ¿no? Que también viene de la profesión de su padre. Esos guiños están ahí siempre, el mundo fantástico, los animales, pero sí se ha dicho que en esta no solamente hay una representación muy clara de quiénes son ciertos personajes en dos sentidos, ¿no? En el estudio Ghibli, claro, de sus grandes amigos, que es Suzuki y Takahata, que murió mientras él hacía el largometraje, sino también de estas desavenencias que son muy conocidas con su hijo, ¿no? Y con el heredero de los estudios Ghibli, que me parece que además, si la película es muy alegórica en muchos momentos, acerca de estas cosas no es alegórica, sino que es bastante clara, ¿no? Sobre ese tema. Entonces, sí llama mucho la atención, digamos, que en algunos aspectos esta película de Miyazaki es muy transparente acerca de su forma de ver pues de ver todo el asunto, todo este ocaso del estudio Ghibli.
De la sucesión, ¿no? Sí. Como si fuera a hacer televisión Succession, pero en Japón, ¿no?
Sí.
No, bueno, claro, si nadie sabe qué onda con Goro, que es el hijo de Hayao Miyazaki, pues no hay como una buena relación entre ambos. En algún momento Goro quiso, o se le quiso asignar como ser el sucesor de los estudios Ghibli, pero las películas que él realizó, empezando por esta de Tales of Earthsea, no tuvieron como el peso o el impacto que sí tenían las películas de su padre, y ambos han dado como declaraciones muy sutiles, pero muy fuertes, de que, pues, de que hay una enorme decepción por parte de ambos, ¿no? O
sea, sí, figuras, sí, ¿no? Sí. No sé muy bien en qué acabó, pero todavía hacia...
Acabó en que el... le siguen sin hablar,
por no, no, decirlo, claro, ¿no? Pero hacia el año pasado, con la, digamos, sí, con la idea de qué sucederá con el estudio Ghibli, con también sus problemas financieros, porque estas películas son muy caras de hacer. Hay que recordar que una de las premisas, no de todo el estudio Ghibli, pero una premisa fuerte para Miyazaki es seguir dibujando con lápiz, seguir iluminando a mano, ¿no? Que además es muy patente en El Niño y la Garza, ese tema. Y finalmente parece que se vendió a Nippon TV y que Miyazaki votó en contra abiertamente de que su hijo pudiera ser el director de Studio Ghibli. Y eso se refleja mucho en la película, ahí sí de manera alegórica. Existe este personaje que también sabemos con mucha claridad que es el gran amigo de Miyazaki, que es Takahata, el tío abuelo, ¿no? En la película. Y hay definitivamente muchas alegorías al respecto, ¿no? Cuando le encarga tomar este material para continuar con el mundo fantástico. Y Maito, el personaje principal, le dice: no, eso está, ese material hay maldad ahí, ¿no? Y cómo uno puede imaginar en toda esta alegoría que se refiere a la animación digital, que se refiere a las nuevas formas de la industria de la animación, de las que Miyazaki ha querido siempre estar lejano. Es una película rara porque además al mismo tiempo es muy alegórica, a mí me parece que es una película muy triste.
Sí, de hecho, incluso también, por ejemplo, son 13, le dices, aquí hay 13 piedras y le tienes que encontrar un equilibrio. Son 13 los largometrajes de Miyazaki, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, lo complicado que es encontrar equilibrio en la vida, digamos, en las cosas que uno crea también, me parece que ahí está mucho presente, ¿no? En la película. También hay muchos elementos que se saben, ¿no? Esta idea de esta llegada al mundo fantástico, estas criaturas como los Warawara, ¿no? Que tienen muy similitudes como a otras criaturas que también se han visto en películas de Miyazaki. La misma garza, como este hombre o este personaje masculino completamente como desleal y traicionero. Los personajes femeninos que son como princesas, ¿no? De estos mundos. En este caso, el personaje de Himi, ¿no? Que es una mujer, una joven que puede controlar y manipular el fuego, etcétera, ¿no? Es decir, como si fuera una gramática propia, que más que querer crear algo nuevo, es como le está dando orden a esas cosas, le está tratando de darle cohesión a todo lo que ha construido a lo largo de su filmografía y de su vida, ¿no? Y tratar de que a alguien le llegue ese mensaje, digamos, como de sentirse inspirado por eso. Y lo que vemos es una negativa a eso. Y eso es por eso dices que es triste, porque es como alguien que decide no tomar eso.
Sí, sí, sí creo que puede ser una película de despedida. A lo mejor no es su última, definitivamente, pero a esta película sí ya le sentí más un tono de despedida, ¿no? Entonces, esa es la parte que puede ser complicada. Esta garza que además el productor Suzuki ha declarado que se sabe con toda claridad que es el mismo, que es el carácter de los productores, ¿no? Que jalonean y que de pronto pueden ser desleales con el artista, con el creador, porque pues ellos están cuidando la estabilidad económica, entre otras cosas, y de viabilidad de estos proyectos. Y también es muy triste porque la presencia del tío abuelo, o sea, la muerte de Takahata, que además tiene... tiene la princesa Kaguya, que es hermosísima también, y tiene...
Mis vecinos los Yamada, y tiene la tumba de las
luciérnagas. La tumba de las luciérnagas, claro. Y el hecho de que haya muerto, y ahí sí Miyazaki se desplazó al personaje del tío abuelo en la producción de la película, porque había mucha tristeza en dibujar a su amigo, él lo cuenta, que se había ido, ¿no? Entonces, sí, yo ya sentí una cosa ahí de viejitos, ¿no?
Sí, es una película... de viejitos, literalmente. O lo que un viejito le diría a un joven hoy en día, ¿no? Que creo que es un poco el espíritu de la novela, digamos. No trata de lo mismo a nivel narrativo, pero esta posición de como un tío, en este caso ahí en la novela, aquí está con nosotros en vivo. En la novela es un tío que le enseña, digamos, los avatares de la vida a su sobrino, justo en el contexto previo a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, del mismo año 1937, el mismo año en que nació el propio Miyazaki, ¿no? Y que él ha dicho que es como de sus libros favoritos y que ha sido como muy formativo para él mismo, ¿no?
Sí, la pregunta del libro, que es, como bien decías, el título original de la película, ¿Cómo vives? Pues es también bastante, bastante llamativa. Se ha dicho mucho el libro que es una pregunta muy oriental que Occidente ha olvidado, ¿no? Y no sé, me llama la atención.
Que era una pregunta que tampoco nos decía mucho de qué se trataba la película. En Japón la estrenaron así sin ningún tipo de promoción.
Ah, es cierto.
Nada, sí. Nada. No hubo tráiler cinematográfico, no hubo sinopsis.
Creo que hubo un cartel solamente.
Únicamente un cartel con una ilustración del personaje de la garza, dibujado por el propio Miyazaki, pero sin ningún tipo de referente. Terminó siendo una de las películas más taquilleras
sí,
de Japón.
Sí, ha recaudado un montón, que además es una buena noticia para el estudio Ghibli, ¿no? Que ahí andaba vendiendo derechos a todas las plataformas del mundo. Si ustedes vieron que estaba todo el estudio Ghibli en Netflix, pues era precisamente porque estaban financiando El Niño y la Garza, ¿no?
Así es. O en Estados Unidos también, porque era algo que tenían como renuencia a querer, como digamos, divulgar de manera tan general las películas de Ghibli. También un poco el tema es que, bueno, en esta búsqueda de sucesor, lo que quería decir era que rescatar la idea de la animación hecha a mano, ¿no? Es decir, cada uno de los planos está dibujado a mano, se siente muchísimo el peso del movimiento, de los colores, de la dinámica, digamos. No hay tantos elementos tan, digamos, tan aventureros como en películas anteriores. Por ejemplo, me falta en esta película algún elemento de vuelo, ¿no? Que era algo que ya era muy referente al cine Miyazaki, algo que volaba y que se elevaba al cielo, que tenía una especie como de culminación, digamos, y de éxtasis. Aquí no hay tanto eso, pero sí hay mucho, digamos, de pronto planos en donde se siente que una ola, de pronto sientes el movimiento de la ola. Hay una tensión como a los detalles, el movimiento, a la sensación que te puede dar un elemento quizás mínimo o muy sensible de las cosas y de la vida. Y quizás eso es lo que te termina impactando en la película, más que propiamente a la historia, que sí es una historia que quizás va avanzando y regresando de manera quizás un poco como acelerada, ¿no? Pero más bien es como esos momentos que se va deteniendo, ¿no? Es muy sabido, por ejemplo, que en los estudios Ghibli, toda la idea de la comida, por ejemplo, es impresionante, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por acompañarme en La Ventana Indiscreta para hablar sobre Pobres Criaturas, para hablar sobre Cómo vives, el título original japonés, El Niño y la Garza, de Hayao Miyazaki. Le mando saludos a Anne-Marie Meyer. Recordatorio de que cumplimos ya 3 años de La Ventana Indiscreta.
Entonces, ¡órale! Ya 3 años,
140 programas llevamos, y esperemos que llevemos más hablando sobre cine, y les agradecemos mucho a los que nos escuchan cada semana para hablar sobre películas y sobre cine, y los dejamos con música de Joe Hisaishi, justamente el tema de los guaraguara, mientras salen volando a crear vida y crear un universo propio. Hasta luego.
Bye bye.
Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.